pastoral de los obispos católicos resalta que Cuba vive uno de los momentos más difíciles de la historia patria.
Al menos 203 personas murieron o desaparecieron el año pasado en la ruta migratoria de Cuba a Estados Unidos, según la Organización Internacional para las Migraciones.
Estados Unidos ha deportado a más de 145 mil migrantes en la frontera con México en los últimos tres meses.
Los guantanameros expresan preocupación por el brote de cólera en la región del Caribe.
Ecuador y Guatemala se preparan para las elecciones presidenciales.
Y organismo de la ONU condena al régimen de Corea del Norte por violaciones atroces de los derechos humanos.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero de Martí Noticias, como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este viernes ya final de la semana laboral para muchos, 18 de agosto de este año 2023. Y aquí se encuentra el equipo listo, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora y directora en la sala de redacción. Está Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui frente a los micrófonos.
Alfredo Jacomín.
Y Ariane González. Así que ya iniciamos con informaciones que tienen que ver con Cuba.
Los obispos cubanos dan a conocer su plan pastoral y se pronuncian sobre la grave crisis que sufre el pueblo cubano, afirmando que Cuba atraviesa uno de los momentos más difíciles de la historia patria. José Luis Ramos habló con Monseñor Emilio Aranguren.
El marco bíblico teológico en el cual se va a fundamentar el plan pastoral.
Plan pastoral 2023-2030 de los obispos de Cuba, con una mirada de la realidad en el ámbito social y eclesial, según dijo a Martí Noticias Monseñor Emilio Aranguren, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba.
Introducimos el marco teológico con una mirada de la realidad, llamémoslo así, en el ámbito social, pero también en el ámbito eclesial. Es decir, en esta última etapa, las comunidades cristianas se han visto diezmadas, se han visto muy afectadas, especialmente por el movimiento migratorio.
Señalan los obispos que su propuesta llega contemporáneamente con la vivencia de uno de los momentos más difíciles de la historia patria, probablemente en la crisis más grave de los últimos decenios. Las carencias de alimentos y medicinas alcanzan niveles nunca antes vistos. Las comunidades y agentes pastorales participan del cansancio que genera el subsistir diario en Cuba. Hay una inflación y un malestar creciente, con una carga significativa de agobio, desesperanza y desidia, indica el documento publicado con el título «Conviértete y cree en el Evangelio».
Es una situación, llamémosla así, donde las personas están muy cansadas, es decir, como un conformismo, es decir, aunque hagamos esfuerzo, estamos ya así.
Indicaron los prelados cubanos, no se reconoce suficientemente la riqueza que supone para la nación la pluralidad de pensamientos, opiniones e ideas cada vez más presentes entre nosotros. Alertan los obispos, experimentamos un aumento de la inseguridad ciudadana y resaltan, es más profundo el deterioro de los valores morales, la no percepción del bien y de la verdad y la adhesión a los mismos.
No puede aceptarse la mediocridad, a lo mismo, en fin de cuenta, total, ¿no? Es necesario también dinamizar el espíritu de estos hermanos y de estas personas en beneficio también incluso de ellos mismos y de su entorno familiar.
Los obispos de Cuba también muestran su preocupación por la situación de su iglesia en la carencia de agentes pastorales y medios de evangelización. José Luis Ramos, Martí Noticias.
Y mientras guantanameros están expresando preocupación por el alarmante brote de cólera en la región del Caribe, Yolanda Huerga tiene sus reacciones en el siguiente reportaje.
Ante el incremento de casos de cólera en algunas naciones del Caribe, las autoridades del Ministerio de Salud Pública de Guantánamo informaron que los viajeros que arriben a Cuba provenientes de esos países serán sometidos al control sanitario internacional.
Eso es algo preocupante. El problema es el desabastecimiento que hay en las farmacias y en los hospitales, no hay medicamentos.
Señaló el activista guantanamero Emilio Almaguer.
Las personas nos estamos nutriendo de los vendedores ambulantes y estos vendedores van a comprar su mercancía afuera, y uno de los países que más se acude es Haití. Van a riesgo también de ellos contraer una enfermedad y traer esa patología a Cuba.
Numerosos cubanos viajan con frecuencia a Haití para hacer compras de productos que luego revenden en Cuba. Cubanos asentados en Haití regresan de visita a su terruño, la mayor de las Antillas.
La necesidad es la que obliga al cubano a hacer ese tipo de cosas, a arriesgar su vida.
Dijo alarmado Luis Noa Silva, residente en la barriada San Gregorio. El más reciente informe de la Organización Panamericana de la Salud muestra cifras alarmantes en Haití y República Dominicana.
Nos encontramos están viajando uno o dos gente, en general, no Haití, en general a Rusia, porque el gobierno acá en Guantánamo ha regulado a una buena parte de la gente que viajaba.
Afirmó el comunicador independiente Niober García Fournier.
Y las restricciones que metieron del peso y que también le están decomisándole la cosa en la aduana a la gente y la gente ya no quiere viajar.
El cólera, una infección diarreica aguda que puede ser mortal en cuestión de horas, sigue significando una amenaza para la región donde no hay adecuadas condiciones de higiene ni acceso al agua potable. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Una madre cubana, Elizabeth León Martínez, manifiesta su angustia por el deterioro de salud que sufre su hijo Santiago Vázquez León en el campamento de trabajo correccional La Lima, ubicado en el barrio habanero de Guanabacoa. A través de un video en redes sociales, reclamó justicia y libertad en su denuncia de los maltratos y la falta de atención médica que sufren los sancionados por las protestas del 11 de julio de 2021.
Me encuentro haciendo esta grabación ya que tengo a mi hijo Santiago Vázquez León en la prisión de La Lima, campamento La Lima. Está muy mal, está con vómito, está con fiebre, está con muchos dolores de cabeza, dolores de garganta, está vomitando todo lo que se lleva a la boca, hasta el agua. Desde hace 3 días está en estas condiciones y no hay médico allí, no hay nadie que lo atienda. Sin nadie interesarle nada, porque a nadie le importa lo que tengan los presos políticos y más del 11J como son ellos, están dejándonos morir los hijos, porque a estas condiciones ya no puedo pensar de otra forma. ¿Por qué no van a tener atención esos niños que no cometieron delito? Y solo por pedir una libertad, solo por eso, lo están encauzando. Hace 2 años están muchos que no han tenido beneficio y otros sí, están presos por gusto. Yo digo que se haga justicia, justicia de libertad, justicia de comprensión, justicia de atención cuando se tiene que atender un preso. Justicia para todos, libertad, patria y vida, libertad. No me voy a cansar de pedirlo.
El preso político Santiago Vázquez León fue condenado a 7 años de prisión por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en La Guinera, en La Habana.
Y el proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones documentó las muertes y desapariciones de al menos 203 personas el año pasado en la ruta migratoria de Cuba a Estados Unidos. El proyecto estima que este año hubo 71 muertes y desapariciones en la ruta Cuba-Estados Unidos. En total, 321 migrantes de todo el mundo fallecieron o desaparecieron en diferentes rutas migratorias en el Caribe el año pasado, una cifra récord desde que se puso en marcha este registro en el año 2014.
En lo que va de 2023, al menos 120 migrantes han perdido la vida en el Caribe, señaló la entidad adscrita a la ONU. La prevención comienza con vías migratorias regulares, con la defensa de los derechos de las familias a permanecer juntas y con una respuesta a las necesidades de las personas migrantes en situación de vulnerabilidad, aseguró la Organización Internacional para las Migraciones.
Y cada vez son menos los balseros cubanos que se lanzan a la peligrosa travesía de cruzar el estrecho de la Florida en precarias embarcaciones. Así lo confirmó el portavoz de la Guardia Costera estadounidense en Miami. Nuestro colega Ricardo Quintana conversó con Hansel Pintos, el vocero de la Guardia Costera en el sur de la Florida, y con la activista de derechos humanos Yaima Sardiñas, residente en Mayabeque.
La vía de escape del cubano por la vía marítima ha disminuido muchísimo a raíz de las deportaciones.
Se mantiene el descenso drástico de lo que ocurre en el estrecho de Florida y en el mar Caribe en relación a los balseros cubanos.
Hemos visto una disminución notable en la cantidad de personas que están atravesando el estrecho de la Florida de forma irregular.
Hansel Pintos, portavoz de la Guardia Costera de Estados Unidos, dijo a Martín Noticias que esto se debe a factores combinados de la presencia constante de elementos de mar y aire de la agencia gubernamental y la ley de parol humanitario vigente desde enero pasado.
El cubano que antes se despojaba de los pocos bienes que tenía para hacer una lancha o para lograr salir en una balsa, pues ahora se lo piensa dos veces por el tema de que se va a los meses, un mes o dos meses, es deportado a Cuba y entonces llega sin nada.
Lo atribuimos a los programas anunciados por la Casa Blanca del parol humanitario. Estamos hablando del programa diseñado para haitianos, cubanos, nicaragüenses y venezolanos. Y vale recordar que cualquier persona que sea rescatada en el estrecho de la Florida o en el Caribe intentando entrar a los Estados Unidos de forma irregular por medios ilegales queda inelegible o no va a poder participar del programa de parol humanitario que fue diseñado para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.
Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Estados Unidos anunció ayer la reapertura de una oficina de campo en su embajada en La Habana que apoyará en el proceso de casos dentro de sus programas de reunificación familiar, lo cual podría acortar los prolongados tiempos de espera. De acuerdo con el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, Estados Unidos está tomando medidas para reducir las entradas ilegales, negar recursos a organizaciones de contrabando y simplificar el acceso a vías legales seguras y ordenadas para quienes buscan ayuda humanitaria.
Y mientras Estados Unidos ha deportado a más de 145 mil migrantes que llegaron a la frontera con México en los últimos tres meses, así lo informó el jueves el Departamento de Seguridad Nacional. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una conferencia de prensa, el subsecretario adjunto principal de comunicaciones del Departamento de Seguridad Nacional, Luis Miranda, informó que Estados Unidos ha expulsado a más de 145 mil migrantes desde mayo y advirtió que Estados Unidos seguirá haciendo cumplir las leyes. Miranda también habló de los niveles históricos de migración a través del Darién. Según el Departamento de Migración de Panamá, desde el 1 de enero hasta el 8 de agosto, más de 267 mil personas han cruzado la zona entre Colombia y Panamá. El funcionario atribuyó parte de esa migración a rumores y mentiras que se propagan en las redes sociales y advirtió sobre las consecuencias de usar la ruta.
El hecho de cruzar a Panamá ilegalmente ya hace que la gente pierda elegibilidad para el proceso de parol. No es solo que lleguen y crucen ilegalmente a Estados Unidos, es ya el cruce a Panamá lo que los descalifica. Entonces, pues tampoco queremos ver eso.
Asimismo, añadió que la trayectoria es difícil y peligrosa y que los migrantes se arriesgan a la extorsión y la violencia que pueden sufrir a manos de redes criminales. Según Miranda, desde el 20 de abril, Estados Unidos ha ayudado a movilizar a más de 3.800 fuerzas de seguridad colombianas y panameñas en el Darién. El funcionario también recordó las vías legales para la migración, incluidos el programa de parol para cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos, la aplicación CBP One, que permite a los migrantes programar citas de migración en los puertos de entrada, y también mencionó las oficinas de movilidad seguras abiertas en Colombia, Guatemala y Costa Rica, donde funcionarios determinan si los migrantes pueden acceder al estatus de refugiado, a una autorización de permanencia temporal, a la reunificación familiar o a un permiso de trabajo. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
A las 12:14, vamos a conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. Los Marlins tienen complicada la serie de tres juegos en Los Ángeles contra los Dodgers. Leo Messi y el Inter de Miami en la final de la Copa el sábado ante Nashville. Y llegó la hora de los mameyes en Sydney. España e Inglaterra discuten el Mundial Femenino de la FIFA. De esto y mucho más en los deportes con Pepe Lacayo.
12:14 de la mañana. Continuamos con noticias de Estados Unidos. Washington sancionó a 4 agentes del Servicio Federal de Seguridad de Rusia por su participación en el envenenamiento del líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, hace 3 años. La medida fue tomada de conformidad con la Ley de Responsabilidad del Estado de Derecho, Sergei Magnitsky. Estados Unidos también impuso restricciones de visa a los 4 por su participación en una grave violación de los derechos humanos.
Las acciones del jueves son un recordatorio de que hay consecuencias por violar los derechos humanos reconocidos internacionalmente, indicó el Departamento de Estado en un comunicado. Alexei Navalny está recluido en una prisión en las afueras de Moscú. Amnistía Internacional y otras organizaciones lo han declarado prisionero de conciencia.
Y los abogados del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, propusieron el jueves programar para abril de 2026 el juicio por cargos federales de conspirar para revertir las elecciones del año 2020. Los informes con la agencia francesa de prensa.
La defensa de Donald Trump propone que su juicio por cargos federales sea retrasado para abril de 2026. Los abogados del expresidente estadounidense hicieron la propuesta el jueves, sugiriendo una fecha muy posterior a los comicios presidenciales del próximo año. Los abogados del exmandatario argumentan que les tomaría meses procesar los documentos del caso. El fiscal Jack Smith está presionando para que el juicio comience el 2 de enero de 2024. La jueza fijará la fecha definitiva el próximo 28 de agosto. En este juicio, Trump enfrenta cargos federales de conspirar para revertir las elecciones de 2020 y es la más grave de las 4 investigaciones criminales abiertas en medio de su campaña para volver a la Casa Blanca. El magnate también fue inculpado de manejar indebidamente decenas de documentos clasificados que sacó de la Casa Blanca cuando dejó el cargo, incluyendo planes militares y secretos nucleares, y de conspirar con su personal para esconderlos de los investigadores.
En Hawái, en la isla de Maui, renunció el administrador del operativo de emergencias tras los incendios que dejaron más de un centenar de muertos. Los detalles con Gustavo Cherkis.
El administrador de la Agencia de Gestión de Emergencias de Maui, Herman Andaya, dejó su puesto alegando motivos de salud. El anuncio se produce un día después de que el funcionario defendiera su decisión de no utilizar el sistema de sirenas de la isla la semana pasada durante el incendio forestal más mortífero en el último siglo en Estados Unidos. El alcalde de Maui, Richard Beeson, aceptó la renuncia de Andaya con efecto inmediato y afirmó que se anunciará rápidamente quién lo reemplace debido a la gravedad de la crisis. La falta de sirenas de aviso y problemas en la parte de comunicación fueron claves de la tragedia, pese a que el archipiélago de Hawái cuenta con lo que promociona como el mayor sistema de sirenas de alerta al aire libre del mundo, creada después de un tsunami en 1946 que mató a más de 150 personas en la Isla Grande. Los incendios forestales que comenzaron el 8 de agosto ya se cobraron la vida de al menos 111 personas, incluidos niños, principalmente en el área colindante a la histórica ciudad de Lahaina, en la costa oeste de Maui y ahora reducida a cenizas. El funcionario saliente había sido subdirector del Departamento de Vivienda y Asuntos Humanos del Condado de Maui y jefe de personal del exalcalde del Condado de Maui, Alan Arakawa, durante 11 años, quien se mostró decepcionado por la renuncia de Andaya y sostuvo que estaba tratando de ser fuerte y hacer su trabajo y muy desconsolado por todas las cosas que sucedieron. La fiscal general de Hawái, Ann López, dijo el jueves que una organización externa llevará a cabo una revisión imparcial e independiente de las respuestas del gobierno y que los funcionarios tienen la intención de facilitar cualquier acción correctiva necesaria y avanzar en la preparación para futuras emergencias, y agregó que la investigación llevará meses. Los residentes desplazados están llenando constantemente los hoteles que están preparados para albergarlos y brindarles servicios al menos por los próximos 6 meses. Los contratos con los hoteles podrán extenderse. El gobernador del estado, George Green, ha dicho que se reservarán al menos 1,000 habitaciones de hotel y además la plataforma de alquileres de vacaciones Airbnb aseguró que su portal sin fines de lucro proporcionará propiedades para otras 1,000 personas. En tanto, la causa que provocó los incendios forestales sigue bajo investigación. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
A las 12:19, vamos a las noticias de América Latina. Este viernes concluye en Guatemala la campaña electoral para los comicios presidenciales de la segunda vuelta. Los detalles con Eugenia Sagastume.
Concluye el plazo para que los dos candidatos que buscan obtener la presidencia hagan el llamado al voto. Mientras, dos de las encuestas presentadas vaticinan una amplia ventaja de preferencia para el candidato Bernardo Arévalo del partido Movimiento Semilla. La encuesta publicada por el diario Prensa Libre revela una intención del 64.9% para Arévalo y 35.1% para la candidata Sandra Torres del partido Unidad Nacional de la Esperanza. Sin embargo, otra encuesta elaborada por la empresa Novem, aplicada detenidamente en los departamentos, augura un empate técnico, como explica su director Armando Suárez.
Que Sandra Torres tiene 51.5% y Bernardo Arévalo un 48.5%, manteniéndose la consistencia de la diferencia de 3 puntos entre ambas candidatos.
La tercera encuesta realizada por la empresa Sid Gallup también favorece a Arévalo. El director de Fundación Libertad y Desarrollo, Paulo Boteo, explica cómo los indecisos ya saben por quién votar.
Un 11% de los encuestados pasó de indeciso a definirse por una de las dos opciones. ¿Hacia dónde se fue ese voto? Un 4% se fue hacia la señora Sandra Torres, que pasó su intención de voto de 28 a 32%. Y en el caso del señor Bernardo Arévalo, capturó un 7% de intención de votos, que pasó de un 43% a un 50% de intención de voto.
Por su parte, el Tribunal Supremo Electoral avanza en el envío de cajas electorales y mobiliario a todo el país, explica la directora electoral Gloria López.
Concluimos ya con el embalaje de cajas electorales de todos los departamentos del interior de la República. Ya se inició la entrega de mesas, atriles y sillas para que puedan utilizarse por las juntas receptoras de votos en los municipios de Guatemala, y también ya estamos procediendo con la entrega a la Junta Electoral del Distrito Central.
Este domingo 20 de agosto, los centros de votación abrirán sus puertas a las 7 de la mañana, donde podrán acudir los más de 9 millones de ciudadanos que han sido llamados a las urnas en la segunda vuelta para determinar quién gobernará el país durante los próximos 4 años. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Pasamos a Ecuador, donde la población se prepara para elegir presidente, vicepresidente y 137 asambleístas, además de votar sobre 2 consultas populares. Desde Quito, informa Giselle Jácome.
Empezó el silencio electoral y los candidatos cerraron sus campañas en medio del temor de los ciudadanos por asistir a los centros de votación con el incremento de la inseguridad en el país. Más de 80.000 efectivos de Fuerzas Armadas y Policía estarán en las 24 provincias, pero solo para Guayas se han destinado cerca de 10.000. También existe un número no revelado de personal de inteligencia que estará cubriendo los lugares más peligrosos para advertir sobre posibles atentados. Favari Montalvo, subcomandante de la Zona 8 en la costa de Ecuador, señala.
Nosotros somos encargados como Policía Nacional de la parte externa de los recintos y los señores militares de las Fuerzas Armadas son los encargados de la parte interna.
Este domingo también se vota una consulta popular para saber si la población aprueba o no dejar el petróleo en tierra en la zona llamada Yasuní y Teté. De allí sale el 11% del total de petróleo que Ecuador exporta. Este proyecto está impulsado por movimientos ambientalistas que quieren proteger este lugar que posee una biodiversidad endémica. La pérdida para el presupuesto anual del Estado por eliminar la extracción del petróleo bordea los 1.200 millones de dólares. De ganar el sí, aún no existe una propuesta sobre la forma en la que se va a reponer este ingreso y además se perderían más de 9.000 fuentes de trabajo. Allí habitan indígenas y muchos de ellos aún desconocen en qué consiste esta consulta. Inclusive mencionan que allí la petrolera estatal Petroecuador les da trabajo y apoya el desarrollo de las escuelas. Otra de las consultas, pero esta vez solo para la ciudad de Quito, tiene que ver con la aprobación o el rechazo de la extracción minera en una localidad donde cientos de familias viven de este recurso y lo hacen de forma artesanal. Del mismo modo, los que impulsan la pregunta son grupos ecologistas que han tomado la iniciativa para proteger la naturaleza. Pero los habitantes del lugar, a unos 60 kilómetros de la capital, piensan que no les beneficia. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Y en Venezuela, el próximo 22 de agosto se inicia la campaña electoral para la elección primaria en medio de la incertidumbre por la designación de un nuevo CNE y las crecientes agresiones y amenazas de muerte contra los candidatos. Nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, informa.
Candidatos a la elección primaria convocada por la oposición harán campaña electoral para obtener el voto y lograr la unidad ante el régimen de Nicolás Maduro para las elecciones presidenciales de 2024. En medio de agresiones y amenazas de muerte de las que han sido objeto hasta ahora María Corina Machado y Delsa Solórzano, quien este jueves denunció que el fiscal designado por el régimen de Nicolás Maduro para investigar su caso promueve crímenes de lesa humanidad.
El señor Renier Mundaraín abrió formalmente una averiguación para investigar la muerte de Raúl Isaías Baduel. Este señor también está dedicado a acosar periodistas. Es uno de los fiscales de confianza de Tarek William Saab. Yo tengo que confiar en que este señor va a hacer realmente una investigación transparente.
Simón Calzadilla, vocero del bloque opositor Plataforma Unitaria, denunció que la violencia contra los candidatos es una política de Estado.
Y que refleja algo muy claro, el miedo, el terror que le tienen a la primaria como instrumento de participación y de construcción unitaria en el país.
En medio de este contexto de violencia contra los opositores, el régimen de Maduro mantiene en incertidumbre la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral que controla desde la Asamblea Nacional Ilegítima electa en 2020, a pesar de haberse declarado en sesión permanente hace 3 días. Eugenio Martínez, especialista en el tema electoral, explicó a Martín Noticias qué retrasa la conformación del CNE.
La designación de esta nueva autoridad electoral es totalmente irregular. Los rectores del Consejo Nacional Electoral son designados para 7 años en el ejercicio de sus cargos. Y desde el año 2018 prácticamente hemos tenido un Consejo Nacional Electoral diferente para cada elección. Hasta la fecha no se ha designado de forma expresa como se había previsto, porque no hay acuerdo dentro de los grupos políticos del chavismo y el madurismo de cómo distribuir las cuotas políticas que le correspondería o que cada uno reclama en el Consejo Nacional Electoral.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
12:26 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU condenó al gobierno de Corea del Norte de violaciones atroces e inimaginables de los derechos humanos para proseguir con su programa militar. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Corea del Norte fue acusada el jueves en el Consejo de Seguridad de la ONU de perpetrar violaciones de los derechos humanos de su población para proseguir con su programa de armamento nuclear y balístico. El Consejo de Seguridad realizó la primera reunión pública desde 2017, dedicada exclusivamente a la situación de los derechos humanos en Corea del Norte, a petición de Estados Unidos, que preside este mes el foro. Rusia y China rechazaron la reunión del jueves. Corea del Norte es objeto de sanciones internacionales desde 2006, principalmente sobre su petróleo, pero Pyongyang ha seguido realizando lanzamientos de misiles.
Y las fuerzas iraníes detuvieron a 9 destacados activistas de los derechos de las mujeres, mientras las autoridades continúan con la represión antes del primer aniversario de la muerte de Mahsa Amini, la joven que murió tras ser detenida por la policía en Teherán por usar mal el velo islámico. Los motivos exactos de los arrestos y el paradero de los detenidos no han sido revelados y los funcionarios del régimen no han comentado públicamente sobre el asunto. En declaraciones a Radio Farda, de Radio Europa Libre, la activista Manchurek Shohai dijo que las detenciones parecen ser parte de una estrategia de los líderes islámicos para gestionar el primer aniversario de la muerte de Amini el 16 de septiembre.
Y Rusia destruye drones ucranianos en Moscú y el Mar Negro, informa la agencia AFP.
Rusia aseguró el viernes que destruyó drones ucranianos en Moscú y en el Mar Negro. El alcalde de la capital informó que la carcasa de un dron interceptado cayó en la zona del centro de exposiciones, a unos 5 kilómetros del Kremlin, sin causar daños significativos al edificio ni tampoco víctimas. Según el Ministerio de Defensa, que atribuyó la acción a Kiev, el ataque se produjo durante la madrugada y estaba dirigido a objetivos en Moscú y la región. Los ataques con drones de Ucrania contra territorios rusos o controlados por el Kremlin han aumentado en las últimas semanas, aunque a menudo no causan víctimas ni daños. La capital, que al comienzo del conflicto había quedado al margen de las hostilidades, se ha convertido en blanco habitual de estas acciones.
Llegamos al final de la primera media hora del noticiero El Mediodía de Martín Noticias. Gracias por acompañarnos en todas nuestras redes sociales. Continuaremos con más informaciones en las frecuencias de Radio Martí y el próximo lunes a las 12 del mediodía volveremos a encontrarnos. Muy buenas tardes, buen fin de semana.